¿Qué entienden ustedes por control de masas?
¿Creen en eso de que somos algo así como cabezas de ganado que siguen un camino bien delimitado? ¿Son nuestras decisiones el fruto de las decisiones que otros tomaron o toman en algún momento reciente de nuestra historia o en la actualidad? ¿Somos el producto de una manipulación silenciosa generada a espaldas de la sociedad? Quizá muchos respondamos con dudas a estas cuestiones. Quizá otros, y desde luego no son precisamente pocos, respondan fervientemente sobre las mismas líneas que alertan de que toda esta idea basada en una gran conspiración forma parte de la más absoluta realidad. Hoy, por ejemplo, estamos aquí, nuevamente alrededor de la radio, por decisión propia, desde luego. Yo, por supuesto, espero que, en vuestro caso, sea por la misma razón. Pero son muchos los que aseguran que, de algún modo, nuestra capacidad de decisión esconde un invisible código de programación social. ¿Cómo estáis, amigos? Muy buenas noches. Libros, artículos y un buen número de contenidos en Internet señalan que existe una trama planificada hace algún tiempo y, desde luego, que parece ser efectiva. Una trama que doblega a la sociedad y la dirige, que programa los pasos que debemos seguir, nuestras metas, incluso lo que podemos considerar como el sentido de la vida. Esto quizá obedezca a una corriente de pensamiento más alejada de una supuesta realidad que se nos muestra. Un gran teatro de títeres en el que nuestro papel queda, según algunos, demasiado evidenciado. Yo desde luego no sé muy bien qué pensar de todo esto. Pero esta noche queremos poner sobre la mesa la información, los datos, que podrían esclarecer algunas dudas sobre si somos o no un mero producto manipulado. Y desde ya podéis opinar. Nuestro correo electrónico radio@misteriored.com, redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y Google Plus, donde ya se encuentra nuestra compañera Diana Arbello a la espera de vuestros mensajes y donde nos encontraréis tecleando Misterio Red. También, ya lo saben, ahí tienen nuestra web hermana, www.misteriored.com, y nuestro número de WhatsApp, 617-715353. La idea del ser humano como el molde de un elemento prefabricado. La idea de una gran conspiración que se gesta a nuestras espaldas. Vamos a ver si os parece qué podemos extraer de todo esto. Bienvenidos a Misterio en Red.
Cruzar el umbral hacia lo desconocido. Aventúrate a descubrir que el misterio reside más cerca de lo que imaginas.
Traspasamos la línea de lo imposible.
Misterio en Red, con Esteban Palomo.
Hay quienes opinan que la sociedad no es mucho más que un rebaño dirigido por los presuntos y perfectos manipuladores que se mueven tras la sombra de la inexistencia. Hay quienes defienden la idea de que todo forma parte de un estricto guión que lo mantiene todo controlado. Que somos los títeres de un sistema repleto de hilos invisibles que ejercen el control de forma colectiva y silenciosa sobre la gran mayoría de una sociedad dirigida, orquestada y, según algunos, incluso programada. Televisión, radio, prensa, internet. Bueno, sobre ellos recae quizá la sospecha de ser mucho más de lo que entenderíamos como un medio de comunicación. La publicidad, la cultura, cualquier aspecto social masivo ha pasado a formar parte de otro tipo de entresijos, inapreciables a primera vista, según muchos. Y no son pocos precisamente los que alertan de que algo está ocurriendo, de que las corrientes de pensamiento que hoy fluyen de forma generalizada fueron pensadas por unos pocos y mucho antes de su vigencia actual. No son pocos los que aluden a un plan de control intensivo sobre el ser humano común. Y el aviso es tajante en este sentido. Podremos formar parte, según algunos, de una sociedad doblegada, silenciada y liberada bajo el más grande de los teatros. ¿Ustedes qué opinan? Bueno, pues ya saben que esperamos vuestras opiniones en Facebook, en Twitter, en Instagram y Google+, también en nuestro correo electrónico radio@misteriored.com y desde nuestra web misteriored.com, por supuesto. Ya lo saben, en nuestro número de WhatsApp 617715353. Hoy ponemos sobre la mesa un asunto, bueno, lo hemos dicho anteriormente, ampliamente debatido en determinados círculos muy concretos. Quizá en alguna ocasión incluso nos hayamos percatado, ¿no?, de situaciones que invitan a pensar en un código de control invisible que opera en la sombra, que, bueno, se nos cuenta quizá la información sesgada, ¿no?, sobre según qué cosas, que se nos muestra una realidad distorsionada. Y todo esto, desde luego, no hace más que acrecentar la sospecha de que de algún modo estamos siendo manipulados. Y ya saben ustedes que la manipulación es una forma de control, de esto no hay ningún tipo de duda. Atención a este término. Esta noche lo vamos a escuchar en varias ocasiones. Ingeniería social programada. Bueno, yo creo que puede ser interesante adentrarnos en su significado, en la motivación de esta idea de control masivo. Y ojalá, ¿por qué no? Ojalá sea así, lógicamente, en la verdad que rodea esa especie de gran teatro social. Bueno, nos acompaña un gran amigo de este programa, ustedes ya lo conocen. Compañero Miguel Ángel Ruiz, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Ingeniería social programada. Esto nos suena así a mucho, en lo visto ya en ciertas obras literarias, también en el cine, pero que quizá, bueno, hay una serie de señales que podemos ver a diario, que podemos sentir, bueno, pues que pueden señalar, nunca mejor dicho, y aunque se vea redundancia, que desde luego esto es una realidad imperceptible a la gran visión social, pero que se gesta a nuestras espaldas, ¿no? Somos guiados por un plan masivo que de algún modo crea una sociedad al dedo. Yo no sé en qué sentido, Miguel Ángel, y hasta cuánto esto puede ser una realidad y hasta qué punto, ¿no?, podemos ser doblegados por, desde luego, yo no sé quiénes.
A ver, evidentemente no esto no es que forme exactamente parte de una oscura conspiración, sino que este más bien es el funcionamiento de las democracias modernas, ¿no? Se podría postular toda una historia de cómo hemos llegado un poco a este punto. A mí me gusta mucho una cita que dice el sociólogo americano Herbert Marcuse, que dice que si bien una dictadura tiene una estética dictatorial, o la dominación dictatorial tiene una estética, también venía a decir que la dominación democrática tiene una estética democrática. ¿Qué significa una estética? Significa que los sistemas por los cuales el poder conforma a la sociedad en democracias, pues simplemente se hacen bajo una estética, bajo una apariencia democrática, pero al mismo tiempo hay a nivel de propaganda, digamos, los mismos recursos o las mismas funcionalidades, los mismos mecanismos que puede tener una dictadura. En el fondo de lo que estamos hablando perdón, en el fondo de lo que estamos hablando es que cualquier sistema tiene unas redes de propaganda importantes. Lo que pasa que, por ejemplo, lo que podía ser la propaganda, por ejemplo, nazi, ¿no? Por ejemplo, el tantas veces mencionado Goebbels, o por ejemplo, otra persona que muy poca gente conoce, que fue un poco su homólogo en la otra Alemania comunista, que fue Willy Münzenberg. En el fondo de lo que estamos hablando es cómo aquella propaganda que antes era, digamos, tan evidente que era de alguna manera propaganda, ahora funciona, pero son, como diríamos, medios de formación, medios de adoctrinamiento, que ahora mismo pasan por los grandes medios de comunicación, por los más medias, pero que en el fondo el objetivo no es otro que conformar un poco la sociedad que necesita en el fondo el capital, es decir, las élites, que son siempre aquellos grupos que tienen, digamos, sociológicamente, aquellos grupos que tienen la capacidad de establecer las reglas que dirigen una sociedad. En una sociedad no todos los grupos pueden dictaminar reglas. En el fondo nos estamos moviendo en una cosa que es bastante simple cuando se entiende bien. Es decir, el los últimos 2-3 siglos el capitalismo ha transformado profundamente nuestro planeta, ha transformado profundamente los ecosistemas, los medios de producción, la tecnología, los recursos naturales, y en cierto punto, que fue un poco en los albores del siglo XX, alguien se planteó, digo, bueno, si nosotros estamos transformando todo para obtener maximizar un beneficio, ¿qué hace diferente a la gente? ¿Por qué no transformar también a la gente para que funcione, digamos, para optimizar los beneficios del sistema capitalista? Y eso dio un poco origen a lo que fueron las relaciones públicas, que quizás su máximo exponente es Edward Bernays, pero al mismo tiempo lo que estamos viendo es cómo, de alguna manera, la sociedad se va diseñando, y cuando digo diseñando, en el fondo no es que nos laven el cerebro, sino que nos muestren o construyan, nos impongan, mejor dicho, los parámetros con los que nosotros interpretamos el mundo. A partir de ahí, y eso veremos ejemplos ahora si quieres, bueno, pues sí, estamos ahora mismo en una sociedad que podríamos llamarla teledirigida. Teledirigida no tanto en lo remoto, que sí, sino especialmente a través de la televisión primero y a través de Internet después.
Quizá a lo mejor no es lo mismo eso de mentir que ocultar, bueno, controlar, manipular, pero hasta cierto punto sí que hay ciertos nexos que podrían aludir a lo que muchos apuntan de forma ferviente, de Miguel Ángel, que es una gran conspiración orquestada en beneficio de unos pocos. Hemos estado hablando con Jaime Garrido, nuestros amigos lo conocerán, ahora vamos a escuchar lo que nos ha estado diciendo. Pero desde luego, cuando hablamos de ingeniería social, sociedad construida por un sistema capitalista, como bien dice nuestro amigo Miguel Ángel, esto también ocurre en otro tipo de sociedades, y al final la manipulación suele ser la misma, ¿no? Medios de comunicación que cuentan, muestran y enseñan quizá lo mismo, pero contándolo de diferente forma, haciendo énfasis en determinados datos y obviando quizá otros no menos interesantes. Y desde luego todo esto hace que se vaya dejando un sustrato informativo, social, cultural, en alguna área oculta de nuestro cerebro de forma colectiva, y quizá active, ¿no?, una serie de resortes que nos haga funcionar al unísono por un camino bien delimitado y estableciendo unos objetivos a gustos del consumidor. Y aquí a lo mejor este término también tiene mucho que decir. Yo me preguntaría, Miguel Ángel, si esto desde luego viene de mucho tiempo atrás o forma parte del tiempo actual. Yo no sé cuánto tiempo pueden llevar esos lobbies, esos que pueden establecer las leyes, que pueden establecer las reglas del juego, vamos a decir así. ¿Cuánto tiempo pueden llevar ejerciendo ese tipo de manipulaciones informativas? Porque al final no dejan de ser eso, ¿no? Yo entiendo que a lo mejor hay una fecha clave, Miguel Ángel.
Bueno, a ver, es que el problema es que de lo que ha ido cambiando esencialmente es la sofisticación de las técnicas. Pero esto, por ejemplo, ha funcionado siempre. Es decir, cualquier sistema de dominación necesita, digamos, la participación de los oprimidos. Entonces, por ejemplo, y creo que vamos a poner ejemplos porque si no es bastante difícil de entender el sentido final de todo este tipo de cosas, pero, por ejemplo, lo que era la antigua sociedad estamental, donde la Iglesia tenía una participación tan importante, pues, por ejemplo, formas de control del pensamiento pueden ser, por ejemplo, los refranes tradicionales. Cuando alguien te dice al que madruga Dios le ayuda, en el fondo lo que está diciendo es que una persona ha de ser trabajadora. Si tú te levantas y por la mañana y si eres dócil, etcétera, etcétera, vas a contar un poco con la ayuda de Dios, y en ese sentido, bueno, hay como 4 millones de referencias en el pecado, y sobre todo, como digo, en los refranes de cómo funciona eso. Lo que sí estamos viendo es, a partir de que se genera, digamos, unas democracias más consolidadas, que en cierto modo se separan de la propaganda de guerra, pues después de la Primera Guerra Mundial probablemente es cuando se construye todo ese mecanismo. entre al final de la Primera Guerra Mundial pasa una cosa muy interesante, que son esos felices años 20, donde se empieza a construir el consumismo ahora, y el consumismo actual empieza allí, antes de ese crash del año 29, y pasa una cosa muy curiosa, y era que toda la maquinaria de guerra de los estados, la maquinaria de propaganda, pasa de ser de guerra a ser civil, y pasa de estar dirigida a, digamos, a las potencias extranjeras, a estar también contemplados los ciudadanos como si fueran un enemigo exterior. Esto se ha hecho, por ejemplo, en muchas ocasiones. Por ejemplo, se rediseñó la forma en que los ciudadanos percibían las huelgas. Si queréis, contamos ese caso un poco más en profundidad. O, por ejemplo, ha habido también mucha ingeniería social, por ejemplo, para combatir el comunismo en aquellas zonas que estaban bajo la dominación norteamericana. Y no sé, por ejemplo, ahora mismo se está haciendo para destruir a la familia. ¿Para destruir a la familia por qué? Porque destruyendo a la familia se maximiza el beneficio.
Vamos a hablar, Miguel Ángel, porque eso sí que me gustaría tratarlo en profundidad. Con Jaime Garrido también nos ha contado algo al respecto. Hablabas de un dato y me gustaría hacer énfasis, disculpa que te haya cortado.
Es que el tema es amplísimo y por eso quería ir un poco a los ejemplos, porque esto se entiende mejor en los ejemplos.
Hablabas de las reivindicaciones, quizá aquellas reivindicaciones de aquellas fechas en las que nos hemos situado al principio, y cómo se manipula también esa información, ¿verdad? Tú recientemente escribías un artículo en la revista Año Cero, lo decías muy bien en un pequeño titular: los enfoques periodísticos suelen magnificar los daños que causan las huelgas y muy pocas veces las reivindicaciones de los trabajadores. Pero esto no es nuevo, esto ocurre en nuestros días, ocurría antaño también, del mismo modo, ¿no? Se aprendió una regla de juego que sigue estando en uso y que desde luego parece ser eficaz. Miguel Ángel.
Bueno, sí, eso es, pero eso ocurre, ahí hay un... De hecho, todo esto está basado en un libro de un profesor de Derecho de la Universidad de Colorado, si no recuerdo mal, y es, el libro lleva por título La Última Gran Huelga. Y a mí el título me parece muy acertado, porque viene a significar como que a partir de entonces las huelgas fueron pequeñas. Estamos hablando de 1930 y tantos, y hay que pensar que los principios de finales del siglo XIX y principios del siglo XX fueron momentos muy convulsos en temas de lucha social. Entonces estaba muy en auge el anarquismo, el comunismo, el socialismo. Y lo que había en los... Y de hecho esto es otra conspiración, como han ido cambiando las identidades, si quieres luego lo contamos. Pero lo que había entonces en esa época eran unas huelgas, primero, que eran muy violentas, pero muy violentas, con decenas de muertos y a las huelgas se iba en Estados Unidos con fusil, etcétera, etcétera. Y básicamente mucha conciencia de clase, es decir, mucha conciencia de que el trabajador era un trabajador y el empresario capitalista era un empresario capitalista. Entonces, desde ese punto de vista, el marxismo había, de alguna manera, puesto, digamos, muy claro quién era cada uno, ¿no? Pues hubo un gran suceso que ocurrió el 30 de mayo de 1937, que fue de un gran choque entre la policía y los manifestantes, que dejaron 23 muertos y 100 heridos en 8 estados diferentes, en una gran huelga. Entre 1933 y 1936 hubo más de 39 huelgas diferentes en lo que era el sector del acero en Estados Unidos, hasta que llega el punto en el que se empieza a rediseñar la sociedad. Digamos, los gremios, ¿no?, las patronales piden ayuda al Estado y diseñan una sociedad que ahora la vais a reconocer prácticamente porque vivimos en ella, pero diseñan entonces un plan para acabar con las huelgas. Y ese plan tiene varios puntos. El primer punto en el que hacen es, por ejemplo, lo primero que hacen es construir una ley sindical que les permitiera hacer varias cosas, y lo primero que hacen es trocear los sindicatos. Trocear los sindicatos en los conjuntos más pequeños posibles. de tal manera que los intereses de la gente del acero no fueran los mismos que los del aluminio o no fueran los mismos que los del transporte, etcétera, etcétera. Porque lo que querían era que no hubiera, o sea, romper cualquier tipo de solidaridad. Pero luego hubo una cosa que fue mucho más interesante, y era que esta sociedad, aunque era muy violenta, tenía una gran fe en los medios de comunicación. Si la huelga estaba considerada un derecho, como por ejemplo lo está ahora en España, a día de 2018, un medio de comunicación debería de informar de la huelga como derecho que es. El problema, y lo que se hizo en 1937 por primera vez, es que los medios de comunicación se usaron para enfrentar a los huelguistas contra el resto de la sociedad. A partir de entonces empezaron a conseguir los titulares, se dice más o menos veladamente, eso es lo que se llaman los marcos cognitivos o el encuadre, por así decirlo, de periodístico. Uh-huh. Y a partir de entonces se empezaron a considerar los malos ciudadanos terroristas, agitadores, violentos, etcétera, etcétera. Aquel tema funcionó tan bien, que cuando los huelguistas empezaron a ser percibidos por el resto de la sociedad como elementos, vamos a decir, no deseables, la presión que se ejerció sobre ellos fue tal que las grandes huelgas como tal empezaron a acabar. Si una persona a día de hoy, 2018, busca en Google titulares sobre huelgas, va a encontrar en cualquier país prácticamente ya del mundo, porque esto es una estrategia global, como siempre, generalmente, que salvo que por intereses políticos haya interese a lo mejor darle caña a un gobierno concreto, los periódicos siempre se van a posicionar del lado del empresario, ¿no? Así podemos ver, por ejemplo, huelga de camioneros amenaza la estabilidad de Brasil. Daros cuenta que ese titular amenaza la estabilidad viene a implicar como que la huelga en el fondo es un elemento que va en contra del país, ¿no? Por ejemplo, mira este titular: los gremios tienen de rehenes a más de 40.000 pasajeros que amenazaron con un fin de año complicado en Argentina. Date cuenta cuando lo que es un derecho constitucional, que es el derecho de huelga, un periódico habla de rehenes, pasajeros rehenes, o sea, es decir, lo que se está haciendo es una asunción clara de que el huelguista es un secuestrador, ¿no? Y bueno, realmente este tipo de cosas, si bien cuando se las ve claramente son fáciles de entender, el tema es que funcionan muy muy bien. Y ahora mismo, por ejemplo, en lo que es la sociedad neoliberal actual, verás a pocos ciudadanos que estén apoyando las huelgas de otros, pues no sé, de otros colectivos, y simplemente los medios de comunicación se centran en los perjuicios que atañen esas huelgas. Y además, si te das cuenta, se puede y luego habría que hablar también de ética periodística, pero se puede cubrir una huelga entera hablando de todos los perjuicios que ocasiona, pero por ejemplo muchas veces ni siquiera se menciona cuáles son las reclamaciones o qué se pide en esa huelga para saber si eso es legítimo o no, ¿no? Esto, por ejemplo, es un claro ejemplo de cómo funciona hoy la ingeniería social.
Y esto nos suena a actualidad, pero fíjense, 1937, tiempos convulsos, quizá también como ahora, 1933... el inicio quizá también de un cambio. De un cambio que sigue en vigor, de una serie de reglas de juego que siguen estando en vigor, yo diría, a nivel global. Y es cierto, ¿no? Hemos asistido en numerosas ocasiones en los últimos tiempos a ciertas reivindicaciones a las que se le ha dado cierta cobertura periodística. Luego, evidentemente, lo que dice nuestro amigo Miguel Ángel, esto no es cierto y quizá a lo mejor habría que plantearlo también, o la ética periodística. Pero desde luego hay una serie de reglas en este sentido que establece muy bien los parámetros de la comunicación, qué es lo que hay que contar, cómo hay que contarlo y qué datos resultan más atractivos a la visión o a los intereses de, desde luego, yo no sé quién. Hemos estado hablando con Jaime Garrido. Vamos a escuchar una serie de cortes que tenemos preparado, pero yo le preguntaba en primera instancia: oye, Jaime, ¿qué opinas sobre la ingeniería social, sobre esa idea de la conspiración masiva a la hora de construir, y nunca mejor dicho en este sentido, una sociedad. Bien, pues vamos a escuchar lo que nuestro amigo Jaime Garrido nos ha contado.
Para mí es muy fácil analizar esto porque soy arquitecto. Y así, ¿qué me estás contando? ¿Qué tiene que ver la arquitectura con la ingeniería social? Pues lo mismo. Si en vez de llamarle ingeniería social, le llamamos arquitectura social, y si en vez de llamarle sociedad, le llamamos edificio social, pues es muy fácil entenderlo. Entonces, cuando alguien con mi profesión, su trabajo es idear y delimitar exactamente todo lo que tiene que ocurrir para que dentro de 3 o 4 años la gente viva dentro de un edificio, o si es un hospital, pues vaya allí a sanarse, todo tiene que estar pensado, todo tiene que estar programado, tiene que estar organizado, y al final consigues que más o menos todo eso ocurra. Si bien por el camino, pues van pasando cosas que hace que se vaya moviendo a la idea original, es decir, desde la licencia del ayuntamiento hasta la constructora que haga la obra, como cambio de opinión del propietario del edificio que ha cambiado respecto a algunas premisas o como las circunstancias que se den socioeconómicas en el propio país. Al final suele haber un edificio que aloja a unas personas. Bueno, pues esto lo que hacen es lo mismo, exactamente igual, utilizan think tanks y utilizan el dinero que tienen, que fabrican, para organizar cómo quieren que sean las cosas. Luego, como están perfectamente delimitados, saben qué hilos tienen que mover, qué puntos tienen que tocar, y normalmente tienen su estructura ya montada a lo largo del mundo para que desde pocas manos o desde pocas capacidades de decisión, por lo que es la jerarquía, pues hacia abajo vaya corriendo la orden. Esto, si queremos ver también el aspecto militar, pues es lo mismo. Si tú tienes 200.000 soldaditos y les has acostumbrado a obedecer sin pensar, y siguen cada uno, cada 5 soldados sigue a un sargento, cada 5 sargentos a un cabo, cada 5 cabos a un pues el teniente, etcétera, etcétera, pues basta que el general dé una orden para que hacia abajo todo el mundo obedezca. Y los últimos no van a pensar, simplemente van a ejecutar. Y puede uno llegar a dudar que hasta el general sepa la orden que se ha dado, pero no es así. Entonces, hay una serie de personas en el mundo que llevan mucho tiempo dominando el cotarro y que no necesariamente son aquellas que vemos en los medios de comunicación. Al revés, estos suelen ser pues figuras más o menos de paja, que su deber es aparentar ser los que mandan, pero detrás de ellos son los que mandan realmente. No podemos verlos porque cuando les ves les puedes señalar y sería fácil acabar con ese poder si conociéramos quién está detrás.
Y es la tajante opinión de nuestro amigo Jaime Garrido. Él no titubea a la hora de expresar ciertas opiniones en este sentido, y vamos a escuchar también otras declaraciones que nos ha hecho. Nuestro amigo Miguel Ángel nos decía, todo comenzó hace tiempo, y desde luego esa estructura, ese sustrato donde se está construyendo la sociedad actual, la que está funcionando como sistema, desde luego ha cambiado poco. Va evolucionando lógicamente con el tiempo, pero yo no sé hasta qué punto, incluso hasta perfeccionando, ¿no?, la utilización de esas reglas de juego en ocasiones invisibles. Hay un término también dentro de la ingeniería social. Hay un término, Miguel Ángel, que es luego a mí personalmente me llama la atención y que tiene que ver mucho con lo que estamos hablando, casi como una pieza fundamental de todo ese código de programación invisible masivo: la guerra cultural fría. ¿En qué consiste esto, Miguel Ángel?
Bueno, lo que estamos hablando de guerra cultural o dominación cultural es un poco la esencia de la ingeniería social. Si bien la ingeniería social puede ser más amplia, como por ejemplo también puede incorporar, por ejemplo, determinadas leyes, si queréis luego vemos el caso sueco, pero al final lo que es la guerra cultural es financiar de alguna manera visiones diferentes de la sociedad. Es decir, esto hay que entenderlo lo que es el concepto de cultura en sociología. Y la cultura en sociología no es como nosotros la entendemos, o sea, no es que uno le guste el ballet, la música, etcétera, etcétera, ¿no? Sino la pintura. La cultura en sociología es todas aquellas formas mediante las cuales nosotros percibimos el mundo. Es decir, las opiniones que nosotros tenemos sobre el mundo. Prejuicios, valores, formas de, en el fondo son formas de ver el mundo. Y cambiando cuáles son las formas de ver el mundo, estamos cambiando la sociedad. Esto, por ejemplo, se amplifica muy bien con una serie de programas que llevó a cabo Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Pensar que el comunismo era muy atractivo para lo que eran los trabajadores, las personas a sueldo ajeno, por así decirlo, en todo el mundo. Es decir, estaban hablando de una revolución, de quitar el poder a los grandes capitalistas, y eso tenía, digamos, un discurso que era terriblemente atractivo en todo el mundo. Entonces, ¿qué hizo Estados Unidos? Hizo a través de la CIA, ojo, que aquí estamos hablando de operaciones que son casi casi militares, hizo como un paraguas completo de organizaciones. Hoy las llamaríamos ONG, pero eran mucho más, eran centros de culturas, ateneos, grupos de lectura, revistas, publicaciones, incluso cine en lo posible, conciertos, etcétera, etcétera, financiados con dinero de la CIA, que no se diera cuenta que de alguna manera eso venía de Estados Unidos, y que estaba orientado a combatir el comunismo en sus ideas en aquellos países donde, bueno, que no habían caído que no habían caído bajo la estela roja, ¿no? Pues estamos hablando, por ejemplo, pues de Francia, Inglaterra, España, incluso, a pesar del franquismo hubo también cierta presencia de esa guerra fría cultural. Y daros cuenta de lo que estamos hablando es que, como muchas de las, no sé, de las publicaciones, de la vida intelectual, de ahora los llamaríamos influencers, ¿no? Pero esos escritores del siglo XX, pues que podían ser poetas, que podían ser liberales, que podían tener, digamos, una vida cultural más o menos atractiva, y que tenían publicaciones que movían a gran parte de la sociedad, esa gente en el fondo estaba financiada y trabajaba para los intereses de la CIA, ¿no? Por eso se suele decir que la sombra de la CIA es alargada, y básicamente todas esas actividad cultural, intelectual, porque la intelectualidad en el siglo XX vendía mucho más que ahora, no era una cosa tan de frikis o tan de minorías, sino que realmente entonces los escritores y los que esa es otra parte de la conspiración, porque todo eso también ha ido perdiendo valor y ha ido siendo sustituido pues por la telebasura y por el entretenimiento más, digamos, de menos calidad, ¿no? Pero en el fondo es importante pensar cómo a lo largo y ancho de Europa se hicieron conciertos, recitales, publicaciones, programas de radio, etcétera, etcétera, para combatir en el fondo el comunismo, ¿no? Como una manera de demostrar que había otros valores, que el comunismo era malo. Esto evidentemente no había que hacerlo muy evidente, no había que hacerlo muy obvio, ¿no? Muy muy evidente, pero sí que es tremendamente curioso, y yo creo que enlaza muy bien con lo que queremos contar esta noche, es el hecho de que la CIA se gaste dinero en promover una vida cultural que tenga ese sesgo, el sesgo de, en el fondo, ensalzar los valores del capitalismo y combatir el comunismo, fíjate, no solo en las trincheras militares, pero incluso en la intelectualidad, en la cultura, un poco en las mentes de los hombres, ¿no? Daros cuenta qué reñidísima puede llegar a ser y qué profunda puede llegar a ser los sistemas de dominación que hablamos.
Estamos hablando casi de un código invisible de programación que se nos instala sin darnos cuenta a través de las percepciones y a través de los estímulos a los que estamos expuestos, y que desde luego establecen unas reglas de juego que no conocemos, quizá la que estamos ya habituados también y asimilamos con demasiada facilidad, y esto demuestra que hasta cierto punto funciona. Claro, hablábamos de esa guerra cultural fría o guerra fría cultural. Es que la cultura también, de algún modo, es lo que mueve nuestra propia sociedad. Establece una serie de valores y establece ese sistema de felicidad, qué es lo que nos hace felices, Y todo eso se puede basar también, ¿no?, en conceptos culturales que, si son manipulados de la forma adecuada o inadecuada, pues evidentemente genera sus efectos. Y esto es algo que a lo mejor estamos percibiendo a día de hoy. Formamos parte de todo esto, quizá a lo mejor sin saberlo. Yo no sé hasta qué punto, ni hasta qué nivel de profundidad, desde luego, pero que son reglas de juego que están bien establecidas, ¿no? Hablabas de la familia. Jaime Garrido nos decía algo al respecto, y desde luego esto es a tener en cuenta. Y todo el mundo en la calle, yo no voy a decir todo el mundo, pero sí que un buen número de personas, Miguel Ángel, yo no sé si esto es un debate que has mantenido a lo mejor de forma asidua con determinadas personas, yo personalmente sí. Sí, porque la gente se da cuenta, ¿no? Es decir, hay como una especie de división en lo que antes se entendía por familia y que todo está cambiando, ¿no?, de una forma rápida y fugazmente. Yo no sé si para bien o para mal, y esto a lo mejor ya nuestros amigos tendrán que opinar. Yo le preguntaba a Jaime Garrido, y ahora Miguel Ángel nos vamos a profundizar con nuestro amigo un poquito más. Yo le decía a mí, Jaime, ¿cuáles pueden ser las principales señales, ¿no?, de esa manipulación orquestada, de esa ingeniería social? Bien, pues él nos decía precisamente eso, ¿no? Medios de información, noticias, manipulación cultural. Vamos a escucharlo.
En cuanto a la aplicación a lo que llamamos ingeniería social, que son estas tendencias o modas en las que nos vemos envueltos y que incluso nos parecen absurdas cuando salen y de pronto estamos metidos en medio de ellas, eso es ingeniería social, están condicionando el pensamiento de la gente. Primero, lo único que hay que hacer es abrir los ojos cuando escuchas el telediario y ver, darte cuenta cómo están manipulándote con las noticias. No te informan, te están condicionando con lo que te están contando, te están dando una opinión direccionada a algo. No, no es un hecho simple que tú lo juzgues desde tu punto de vista, no, no, te están dando la información ya masticada para que la incorpores a tu pensamiento inconsciente, ¿no? Y el orden en el que te las dan, de hecho te dan noticias malas siempre. No tienes más que cualquier telediario, compiten a ver cuál dice la noticia peor y más bárbara y más salvaje y más sanguinaria y más, es que parece un programa de terror más que un telediario. No hay ninguna cosa buena en el mundo, pues no, pero luego terminan con las noticias de sociedad, de cine y de deporte, que es con lo que te dan el último bálsamo, ¿no? Y parece que no te han hablado de nada y vuelve a empezar. Y al día siguiente lo mismo. Yo creo que es patente que solo hay que mirar y abrir los ojos y cada uno tendrá que sacar sus propias conclusiones, porque para unos serán más patentes unas cosas y para otros otras.
Miguel Ángel, dos términos. Familia y consumo. Dos piezas fundamentales en todo este entramado de ingeniería social que parece gestarse a nuestras espaldas. Yo no sé si van unidos o no. A lo mejor ser seres, individualistas, independientes, nos hace más consumistas o todo lo contrario, no lo sé. Pero al final son dos términos que forman parte de este entramado. Consumo y familia. Y desde luego sobre esto hay mucho que decir, Miguel Ángel.
Yo lo que creo que lo que hay que empezar es un poco diciendo que las cosas no son malas per se, es decir, nada es bueno ni malo. El problema es cuando tú quieres avanzar en una agenda política, lo que sea, usando un problema que le construyes como un problema percibido, que lo que haces es concienciar a la gente de una serie de hechos sociales, de problemas, de situaciones, pero que luego en el fondo, digamos, tienes una cierta intencionalidad oculta, ¿no? Es evidente que el siglo XX es el siglo del individualismo. Nunca antes en toda la historia de la sociedad el ser humano había sido tan individual. El individualismo ahora mismo se vende como un valor, es decir, la publicidad está constantemente bombardeando con la importancia de ser único, con el valor de ser tú mismo, con el valor de no ser, de ser diferente a todos los demás, todo ese tipo de cosas que en el fondo pues es la promoción del ego, ¿no? Un poco espiritualmente construido, pero que al mismo tiempo, si todos somos iguales a quién. Y es curioso cómo quieren que seamos diferentes a través del consumo de productos. O sea, quieren que yo sea diferente usando unas gafas, usando un coche, un portátil, un desodorante, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que habría que plantearse mucho cuál es esa, qué es eso que nos hace único, y si el único camino que tenemos para ser único es consumir, ¿no? Yo creo que hay muchas cuestiones que estaría bien que las pensáramos un poco grupalmente. El tema, quizás, del individualismo es que no solamente se ha usado para la promoción del marketing, ¿no?, del consumismo, del uso de productos, sino además es que tiene, digamos, dos funciones más. Una es evitar todo el asociacionismo posible, es decir, los sindicatos, los grupos, todo eso que se ha llamado colectivización, o todo ese colectivismo, es decir, la gran capacidad que tiene de asociación del ser humano. Esto, en el fondo, es la receta tan vieja ya del antiguo imperio romano de divide et impera, divide y vencerás. Entonces, ese individualismo primero quiere romper el asociacionismo digamos, de la sociedad, de los ciudadanos, para que no planten cara. Y luego hay otra cosa que es, además, una maximización de beneficios. Pensar, por ejemplo, cómo era la familia tradicional, donde cualquier matrimonio podía tener entre 2, 4 o 5 hijos. La familia estaba mucho más unida, los gastos estaban más centralizados, es decir, donde comían 4, comían 5, y en el fondo la familia protegía de muchas de las, de las inclemencias que tiene la vida, ¿no? La existencia, pues, puede tener malos momentos y tener una red familiar de apoyo, pues nos va a hacer mucho bien a la hora de encarar el mundo. Ha habido mucha ingeniería social, por ejemplo, atacando a la familia. Por ejemplo, lo que son las leyes de dependencia, y eso especialmente, digamos, el estudio pionero fue en Suecia en los años 60 y 70, donde nadie debía depender de nadie. Parece que depender de alguien es como si fuese vergonzoso, etcétera, etcétera. Y lo que se ha tratado de hacer es atomizar a la sociedad todo lo posible. Por ejemplo, promoviendo la denuncia de unos miembros de las familias con otros. También, por ejemplo, otra de las cosas que se hace es que tú piensas, esto que ahora llamamos familia monoparental, que a través de determinadas corrientes de pensamiento se ha ido, digamos, animando muchísimo, pensad cuál es el beneficio que puede tener en general el sistema si, en vez de tener familias de 5 miembros, tenemos familias de solo una persona más un perro o un gato. No tenemos hijos. Es verdad que los hijos traen mucho dinero, pero al mismo tiempo, piensa, todas las familias divorciadas, etcétera, una familia que sea una sola persona, digamos, es la maximización cumbre de miles de servicios que ahora se nos casi obliga a tener. Móviles, coches, pisos, televisiones, conexiones a internet, etcétera, etcétera. Una familia puede compartir muchas cosas. Si en vez de 5 miembros viviendo bajo el mismo techo, tenemos 5 casas operativas donde cada uno de ellos está atomizado, habla por internet, y de alguna manera sus relaciones, si puede ser, no sean buenas, y si pueden estar denunciados entre ellos con problemas con la justicia, mejor. Porque todo eso, en el fondo, son beneficios para alguien. Y no solamente beneficios de destrucción social, sino beneficios económicos, con facturas a final de mes, con formas de obligarnos a vivir la vida de una manera determinada. Y para eso te tienen que inocular ese virus tóxico, que es a través de la dominación cultural, de la ingeniería social, de que alguien te tiene que decir cómo has de vivir tu vida y alguien te tiene que decir, digamos, qué cosas son buenas o malas para ti.
Atomizar la sociedad, bueno, quizá a lo mejor en su sentido mayúsculo, como nos está contando nuestro amigo Miguel Ángel Ruiz, y desde luego que invita a la reflexión y el pensamiento. Es nuestra intención, hacer pensar, hacer reflexionar, lanzar la mirada mucho más allá, ¿no?, a lo que se percibe a simple vista, pausar el tiempo, por poco que sea, y recapacitar sobre todo lo que nos rodea, sobre el sistema, sobre el funcionamiento de esa maquinaria invisible que parece establecer su juego a espaldas de la sociedad. Miguel Ángel, desde luego esto es una realidad que se ve, que se palpa. Como bien decías, ¿no? Y creo que has matizado a la perfección. Decías anteriormente, hace algunos minutos, que no todo es malo y no todo es bueno, y quizá a lo mejor poner ese tipo de denominación, pues a lo mejor tampoco está bien. Pero, ¿qué ocurre? Que al respecto de lo que decías, de seres individualistas, de donde tenemos una familia, o donde antes teníamos una familia de 5 miembros, ahora quizá a lo mejor tenemos una familia compuesta por una sola persona y su perro y su gato, su mascota. Estamos preparando un programa, Miguel Ángel, y quizá a lo mejor esto pueda tener también sus lazos y sus nexos, sobre esa relación también con el reino animal. Desde luego, yo convivo con los animales y no sabría vivir sin ellos, ¿no? Pero leí hace una serie hace unos días una serie de titulares que hacían alusión a eso mismo, ¿no? A ciudades, y ojo, porque esto ocurre también en nuestro país, donde en tiempos recientes, estamos hablando de fechas muy recientes, 2017, última estadística, hay nuevas ahora también, pero desde luego no completan el año 2018 todavía, lógicamente, y en algunas ciudades de nuestro país, la adopción de animales de mascotas, solamente de perros, sin contar gatos, y otro tipo de animales, que los hay también y son buenos compañeros de vida, muy recomendables desde luego. Yo en casa tengo muchos amigos de plumas y pelos, pero ciudades donde el índice de adopción, insisto, y esto es necesario también, supera al índice de natalidad. Menos niños, más mascotas, menos familias. Otros quizá a lo mejor ven aquí también cierta alusión a determinadas creencias, a determinadas ideas políticas, y desde luego no tiene nada que ver con esto, Miguel Ángel. Desde luego esto no tiene nada que ver con esa visión quizá basada en otro tipo de actos, pensamientos, fe, etcétera. Bien, esto es una realidad palpable en nuestro tiempo, con una serie de consecuencias también que desde luego a lo mejor la veremos a largo plazo, corto, no lo sé. El caso es que ese tipo de maquinarias activadas desde hace ya tiempo son efectivas, insisto, y que establecen ese juego de la ingeniería social programada, que al final todo acaba en ese término también, consumo. Nos hemos vuelto más consumistas, ¿no?, que antaño. Esto es una realidad palpable. Aquí también entraría otro tipo de juegos que establecen ese juego y establecen ese nexo, mejor dicho. Tecnología obsoleta programada, todo lo que compramos hoy tiene una validez o una vigencia con una duración quizá a lo mejor demasiado corta en el tiempo. Si el aparato en cuestión nos dura, la moda hace que cambiemos de aparato. Al final todo forma parte del mismo juego, todo establece sus tentáculos, y cuanto más ahondamos en este asunto, pues como muchos aluden, más títeres quizá los podemos sentir, yo no lo sé. Miguel Ángel, los niños esto, hasta cierto punto, captan esos mensajes. Los niños de nuestro tiempo crecen en la sociedad actual, lógicamente, y aprenden a convivir con esas reglas no establecidas de forma pública, pero sí desde luego en vigor, y esto tiene también una serie de consecuencias que a nivel cognitivo establece su juego interno y nos hacen ser, digamos, de una forma muy distinta. Nos construyen de una forma silenciosa y no en todos los sentidos para bien. Los niños, de luego, son los primeros en ser afectados por esa ingeniería social.
Bueno, los niños son... Es que ese quizás sea... Date cuenta lo difícil que es plantear este tipo de términos, porque en el fondo todos nosotros estamos afectados por esta propia ingeniería social. Entonces, hablar de esto supone hacer una autocrítica. A veces a nivel colectivo, como sociedad, como civil, como no sé, como nacional, como nación, por ejemplo España, pero también a veces a nivel personal. Cuando hablas, por ejemplo, de las mascotas, pues, evidentemente uno tiene que matizar, por ejemplo, yo no quiero faltar el respeto a nadie que tenga mascotas. Yo tengo dos gatos. El problema no es que una persona tenga una mascota, sino cuando un número muy significativo de ciudadanos en un país sustituye lo que tradicionalmente era, bueno, pues la descendencia, tener hijos lo sustituye por mascotas. Y además los llaman así, porque los llaman gatijos o perrijos. Ahí, por ejemplo, todo lo que es una infantilización de la sociedad, que en ese sentido, bueno, pues es que esto da para... Tratamos algunos temas en la destrucción de la infancia, no sé
sí, lo recuerdo muy bien.
Recordarán, pero al mismo tiempo hay también una esos mismos valores de menos compromiso, de más individualismo, de más egoísmo, que es otra de las promociones de la ingeniería social. En ese tema, cuando alguien aspira a cambiar la sociedad, los niños de hoy son el futuro son los adultos del mañana. Los niños siempre van a ser estratégicos para la ingeniería social, porque es mucho más difícil cambiar, aunque se puede, pero aún así es más difícil cambiar a un adulto que proporcionarle un nuevo marco de interpretación a los niños. Entonces los niños no siempre son el objetivo de la ingeniería social, porque interesan cuando son mayores, pero al mismo tiempo son, digamos, la gran arcilla que sí de verdad tiene que usar la ingeniería social. De hecho, por ejemplo, hay publicidad especializada, a veces, lo que se llamó el estudio NAC-NAC o el factor molesta, que es publicidad orientada a los niños. ¿Por qué publicidad orientada a los niños? Eran, digamos, estudios de publicidad orientados a que los niños aprendieran a dar la lata a sus padres. No interesaban los niños como sujetos de compra porque ellos no tienen mucha, vamos a decir, mucho poder adquisitivo, pero sí interesan los niños porque pueden, como nadie, manipular a sus padres para comprar productos. Esta sofisticación es la ingeniería social actual.
Que sería una doble manipulación en este sentido, Miguel Ángel. Habría una doble manipulación, es decir, una...
manipula al niño y manipula al adulto a través del niño.
Y de aquí podríamos sacar seguramente un largo y extenso debate, no me cabe la menor duda, porque hay muchas cuestiones también, ¿no?, que van ligadas con ese término de ingeniería social. Bien, yo le preguntaba a Jaime Garrido, oye Jaime, ¿qué podemos hacer contra esto? ¿Qué puede hacer la sociedad, el ser humano, quizá como persona individual, también como colectivo? ¿Qué podemos hacer contra esto? Bien, pues él nos decía que lamentablemente nuestras herramientas son muy, muy, muy limitadas. Vamos a escuchar lo que nos decía, porque él lo comparaba con una partida de ajedrez.
Todo el mundo puede entender, porque quien más y el que menos ha jugado al ajedrez lo ha visto cómo se juega, ¿vale? Me imagino que si tú no eres un maestro de ajedrez y has jugado alguna vez, pues como yo, seremos un poquito mejor tú que yo o yo que tú, porque yo juego a tres jugadas vista, porque tengo la visión para tres jugadas y tú la tienes para cuatro. Entonces seguramente me ganes tú porque tienes más visión, cuatro jugadas contra tres. Pero un maestro de ajedrez, en cuanto mueves tres piezas, ya sabe cómo va a acabar la partida, porque ya sabe cómo es su rival y sabe hasta dónde va a llegar. Entonces juegan a 55 jugadas vista. Y a veces se rinden cuando solo han movido cuatro fichas, porque ya saben que esa es jugada perdedora al movimiento 73, ¿vale? Entonces ellos son jugadores de ajedrez de largo plazo y de largas jugadas. Juegan a 30 jugadas, 40 jugadas de distancia. Cuando nosotros hemos descubierto un primer engaño, un segundo engaño, un tercer engaño, nos creemos que ya no hay más engaños, que las capas del engaño son tres. No, las capas del engaño son 70 jugadas y ellos van muy por delante. Así que me parece que ese despertar puede ser otro engaño más.
Pues Miguel Ángel, yo tengo que repetirte la misma pregunta. ¿Qué podríamos hacer para tratar de ser asépticos como sociedad, como colectivo, tratar de alejarnos de cualquier manipulación? Es que esto es muy complicado también, ¿eh? Es que esto hay que entenderlo.
Mira, yo estoy absolutamente de acuerdo 100% con lo que dice Jaime. Es de lo que está hablando, es de la profesionalización de esto que nosotros llamamos conspiraciones, que en el fondo pues son formas de llevar la sociedad, claro. La labor en el fondo es un poco, por ejemplo, la que hace Jaime o la que hago yo, que es tratar de democratizar el conocimiento. no digo ya combatirlo, pero por lo menos que se sepa, que se conozca, que se entienda los fundamentos. Yo, por mis estudios, yo entiendo que las élites nos llevan una ventaja de entre 30 y 40 años en de visión, 30 o 40 años de ventaja a la hora de entender cómo funciona la sociedad. De hecho, hoy mismo he puesto en Facebook que nosotros somos personas que viven en el siglo XX, pero que ya estamos completamente metidos en el siglo XXI. Yo viendo, por ejemplo, muchos de los programas de las cosas que pasan, mira, me llamó la atención hace poco, publiqué un anuncio sobre cómo eran los paraísos fiscales en España en el año 1992. El tema de los paraísos fiscales ha estallado de forma importante, quizás con los papeles de Panamá, etcétera, etcétera, casi dos décadas después, y eso no es que fuera una grandísima conspiración, pero han tardado dos décadas en que, digamos, la gente de la calle entendiera la problemática de los paraísos fiscales. Y eso antes se anunciaba por televisión. De hecho, yo tengo el anuncio, ¿no? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Que la élite, es decir, muchas veces gente de las mentes más brillantes del mundo trabajando para grandes grupos, para inversores, para a veces servicios secretos, etcétera, etcétera, siempre nos van a llevar la delantera porque cuentan con toda la información, con muchísima formación académica y además lo más importante es que se dedican a ello a tiempo completo. Nosotros, los divulgadores malos, como puedo ser yo, pero incluso otra gente sobresaliente, como puede ser Pedro Baños, etcétera, etcétera, que tratan de contar un poco estas cosas. Claro, el problema es que la herramienta es, como decimos, dar conocimiento al pueblo. Durante mucho tiempo pensamos que el problema era simplemente el acceso a lo del conocimiento y que Internet traería una revolución. Y Internet sufrió el mismo proceso que sufrió de telebasura, que sufrió la televisión cuando empezó a haber más canales, ¿no? Entonces, ¿qué lucha tenemos? Yo creo que ahora mismo simplemente informar. Yo como divulgador, lo único que quiero es informar, porque tampoco quiero decirle a nadie cómo ha de vivir su vida. También eso creo que tiene el germen de tantos totalitarismos y tantos movimientos sectarios que de pronto empiezan a decir cómo hay que vivir o cómo no hay que vivir. Pero sí que seamos conscientes de que efectivamente al otro lado de esta partida hay gente que son grandes expertos, es David contra Goliat, grandes expertos en ajedrez, que tienen mucha más información y que tienen también mucha más formación. Pero bueno, yo creo que es importante que en este mundillo de las conspiraciones mal llamadas así, que de alguna manera que no lo denigremos, que esto es un tema terriblemente complejo. O sea, quiero decir, hace falta formación, estudios, pensamiento crítico, rigurosidad, ¿no? Es decir, nos manipulan. Pero si esto se hace bien, yo creo que es siempre pues una pequeña movimiento de resistencia. Por eso que digo, por democratizar el conocimiento y saber qué está pasando realmente.
Y con la información, con la comunicación, con la divulgación de determinadas cuestiones, damos esa pequeña dosis de realidad. Quizá a lo mejor no podamos combatir esa maquinaria, bueno, que establece su fuerza, su tremendo efecto contra la sociedad, pero sí podemos informar y desde luego sí podemos poner la lupa, ¿no?, allí donde aparece la sospecha. Miguel Ángel Ruiz, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche.
Pues gracias a vosotros, porque como dice Antonio Piñero, un divulgador no es nadie si no tiene un amigo periodista que le ponga un micrófono en la boca.
Un fuerte abrazo, amigo.
Muchas gracias siempre.
Misterio en red.
Misterio en red.
Con Esteban Palomo.
Bueno, pues hemos circundado otra cara B dentro de la cara B. Ustedes recordarán que hace algunas semanas hablábamos de ese ser oculto que el ser humano encierra. Hoy, de ese juego oculto, bueno, pues hemos sabido algo más. Ese juego oculto que podría ejercerse a nuestras espaldas. Y quizá hablemos de cuestiones con cierta conexión. El resultado, desde luego, es el mismo. Nuestra capacidad de pensamiento, de expresión y actuación, nuestras decisiones, podrían estar sujetas a los hilos invisibles que nos autoimponemos o que nos autoimponen desde ámbitos imperceptibles para la simple mirada. Quizá por ello de nuevo abogamos por el pensamiento, por el autoanálisis, por la autohonestidad, que también es importante, y por la liberación del ser humano racional, crítico y objetivo que todos llevamos dentro. Puede que esto sirva, yo no lo sé, para defendernos de esas autoimposiciones o de esas imposiciones pues que nos convierten en un producto moldeado a gusto de una sociedad falseada que nos distancia de nuestra forma, de nuestra naturaleza más absoluta, pura y primigenia. Nosotros seguiremos decidiendo contar historias, hablar de cuestiones incomprensibles, extrañas, desconocidas y en algunas ocasiones, ¿por qué no?, incluso incómodas. Es una forma de libertad a través de la palabra y el pensamiento. Es una manera de construirnos a base de nuestra propia naturaleza. Es una forma de navegar a contracorriente, lejos de cualquier imposición preestablecida, y quizá también lo que decía nuestro amigo Miguel Ángel Ruiz, es una forma de combatir con esa maquinaria que establece su juego a nuestras espaldas. Veréis, quizá por eso hubo tiempos de libros prohibidos, de textos malditos por contar, hablar y exponer cuestiones incomprensibles, extrañas, desconocidas, y quizá también cuestiones incómodas. Por eso la palabra, la comunicación de según qué cosas, reunirnos alrededor de la hoguera radiofónica, nos pueden transformar a vosotros y a nosotros en algo así como aquellos libros prohibidos. Y díganme si esto no es un reto maravilloso. Y como el libro prohibido que no fue quemado, regresaremos la próxima semana con más cosas que contar, con más historias en las que sumergirnos, con más historias que conocer. Hasta dentro de 7 días.